Hola, saludos, buenas tardes a todos. Terminamos la semana, lo hacemos con ellas, que ya saben ustedes, son comunicadoras, les une el amor por Jesús Hermida, y lo que vamos a hacer a partir de este momento es analizar aquellas cuestiones que han sobresalido un poquito más a lo largo de la semana. Así que vamos con ellas.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ellas... Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas, que hacen ver las estrellas cuando ellas mueven sus caderas. Ellas...
Pues saludamos a Mariló Montero. ¿Dónde estás, Mariló? Hola, buenas tardes.
Muy buena tarde, pero ¿qué estás, constipada? ¿O es el sonido que tengo yo en mi oído que lo puedo tener constipado?
Yo creo que es el sonido de tu oído constipado. No, no, no.
¿Sí?
No, estoy...
Me sonabas como acatarradica.
Estoy saliendo, si ya... no sabes lo que ha sido. Estoy saliendo, así que tengo mucho ánimo, sí, sí, sí. Oye, pues, ¿dónde estás, Mariló? ¿Dónde te encontramos?
En Madrid.
Oye, ¿por qué estás tan lejos del mundo? Se te oye muy, muy lejos, pero enseguida...
Sí, pues debe ser por los auriculares, los he cambiado también.
Ahora,
me he cambiado dos veces de auriculares y tengo modelos para lo que me vaya a pedir el técnico de turno. O sea,
pues,
¿qué tipo de auriculares quieres? ¿Uno u otro? Pues el que me pida.
No te muevas con este. Venga, Mariló, bienvenida, igual que Irma. Hola, Irma Soriano.
Cariño.
Oye,
pues
nos queda...
Vaya trancazo que te has cogido. Si estás saliendo ya, me imagino cómo has estado estos días atrás.
Terrible. Oye, Irma, que...
Y eso que tú te cuidas mucho, ¿eh? Porque tú siempre
pero
tu pañuelo...
Pero beso mucho, ¿eh?
Qué alegría, hija. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A zancadilla?
No, pero quiero decir que ahí que me vengan todos los virus. Ya está.
Sí, ya.
Oye, Irma, que queda una semana para verte.
Dime. Una semana, sí. Y que este mayo tan especial para mí. Y a veces digo que ya, que es que me van a ver ellas. Es que cuando yo ahora ya me pongo la chaqueta y coja la maleta y al principio y... Pero es que en el teatro no sufro.
No sufres, se te van los males.
No sufro, es en el único sitio donde no sufro. Hago todo, mi tal, mi libreto, cual, cada día sale distinto, pero no sufro.
Ay, mira,
como
curioso.
En la tele, como en la radio, de verdad.
Mira qué maravilla.
El teatro es en el único sitio que no sufro. Mira, ni en casa, escúchame.
Vaya.
En casa sufro, quiero decir.
Ay.
O sea, maravilloso, de verdad. Así que una semana que me hará toda la ilusión. Como se dice, el público no existe, pero yo sin querer alguna vez se mira el ojillo viendo a ver dónde estáis.
Ay, pues eso ocurrirá el viernes que viene en Torrelodones.
Ay,
bueno, a ver qué nos cuenta, por favor, Concha Galán. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
Buenas tardes, compañeras. Me encuentro en casa cumpliendo las restricciones de emergencias, de no salir de casa, de intentar no movernos. Yo soy muy obediente, ¿qué queréis que os diga? Y aquí estoy echándote mucho
la dana,
de menos.
¿Eh? A ti te pilló
claro.
La dana.
Eso, ya, y no le va a volver a pillar, no.
Pero fíjate que sabéis que yo voy casi siempre, no puedo decir siempre porque hoy no estoy en el estudio, y lo echo muchísimo de menos. Pero os cuento una última hora... que ha dimitido la Virgen de la Cueva porque dice que se le ha ido de las manos la cosa.
Que ha dimitido, por favor, esto sí que
ha
es
dimitido.
Notición.
Sí, claro.
Notición.
Hombre,
a ver,
cuenta.
Gracias, Concha, por estar aquí. Y nos queda Belinda Washington. ¿Dónde estás, Belin?
Pues aquí Willy Fox, contactando corto y cambio desde Málaga, a punto de empezar en un ratito el Festival de Cine de Málaga, en su época de... Etapa ya de clausura, hoy tenemos proyección de peli, alfombra roja, y mañana estaba aquí arreglándome el pelo, la cara, en un sitio fenomenal, se llama Fernando, y ahora dentro de un ratito pues nos recogen y ya nos llevan a hacer la alfombra, rezaré por no tropezar, que
o
me
sea,
puede
ya,
pasar.
Ya vas vestida, ya estás vestida.
No, voy peinada ya y con un poquito de tratamiento en la cara y ahora me maquillo yo, porque también te maquillan aquí, pero como... ¿Sabes estas cosas que tenemos ya? Cuando tienes una edad que tienes tus cositas...
Tu capricho.
Empezar a explicar con estrés. No, esto sí, esto vale, fenomenal. Me queda bien, esto no. Entonces, bueno, cuando voy con tiempo me
tienes
dejo,
la melena preciosa,
no, no.
Tienes la melena preciosa, bueno, ese pelo te favorece muchísimo.
Bien. Es verdad. Muchas gracias. Sí. Es comodísimo, Irma, porque así no tienes que estar 20 horas. ¿Sabes?
Pero hay que saber llevarlo
bien. Y te entiendo con
peinadito.
Lo de no sufrir, espérate, ya. Que te entiendo porque es un goce actual.
Un goce, ¿verdad? También para ti, ¿cómo no? Por favor, si es que vaya dos pedazos de actrices. Oye, está Concha, está Chus Galán y Chus nos va a dar la última hora de cómo están las cosas en Madrid. Seguimos en alerta amarilla en toda la comunidad por lluvias y durante la tarde y la próxima madrugada, pero a ver qué nos cuentas, Chus.
De momento la verdad está lloviendo, ya nos habían avisado que hoy está previsto que caiga aquí en Madrid entre 10 y 25 litros por metro cuadrado, pero todavía no es necesario hacer ningún tipo de corte y menos el de la A6, que era el que más problemas podía causar.
Bien.
Eso sí. Sí que se está con precaución porque está habiendo muchas balsas de agua y hay una zona que nos dicen, por debido al río Henares, en la M204, a la altura del kilómetro 1, ahí hay un poquito de desbordamiento del río Henares y está causando una balsa de agua importante. Por cierto, antes Marta, nuestra tertuliana, nos comentaba que estaba muy pendiente de qué pasaba para los partidos de fútbol de sus hijos.
Claro.
Y tal. Bueno, pues la Federación Madrileña de Fútbol ha suspendido todos los partidos de este viernes. Eso sí, acaba de informar que ha suspendido los que tienen las sedes de fútbol 7 de las categorías debutante, pre-Benjamín y Benjamín. Y esa es un poco la última novedad de este mes de marzo, que vamos a recordar un poquito los datos porque a lo mejor
claro
a nuestras tertulianas de ahora les apetece conocer que a 21 de marzo, es decir, todavía no hemos concluido todo el mes, pues lo que llevamos ya recaudado de agua
ya,
multiplica
vale para toda la, claro, por toda la vida pasada, ¿no?
Multiplica por 5 de momento la media que se había registrado en los meses de marzo anteriores desde que existen estadísticas. Y además bate el récord de lluvia de cualquier mes desde que el Observatorio Meteorológico ubicado en el Parque del Retiro comenzó a tomar datos, y es nada más y nada menos que el 1893, o sea que lleva años tomando datos. Hasta ahora, ese mes era el más caudaloso en cuanto a lluvia, era de 198 litros por metro cuadrado y era el noviembre de 1997. Pues además, ahora llevamos 215 litros por metro cuadrado, hay que decirlo, en 21 días. Y además supera con creces el marzo más lluvioso, que había sido el de 2018, con 140 litros por metro cuadrado.
Nada, si nos ha llovido todo, nos ha llovido todo. ¿Qué querías decir, Belín?
No, quería decir que es increíble estos datos, que tenemos que relajarnos de alguna forma con esa angustia que produce la sequía y el que no llueva a nivel contaminación y para el campo y para todo eso. Pero me ha alegrado mucho ver la noticia, no sé de qué fecha es, pero que ha dicho Díaz Ayuso que anunciaba que Madrid estrena un sistema inteligente y único en España para el drenaje urbano del agua y evitar inundaciones. Y eso también me vuelve a tranquilizar.
Bien, oye. Bueno. Pues me parece fenomenal. También podemos escuchar al alcalde de Madrid que dice, bueno, es que al problema de la lluvia se nos une otro problema.
El hielo va a llegar, la cota de nieve que hay en estos momentos es importante en la Sierra de Madrid y en ese sentido habrá que trabajar también sobre las condiciones que se van a producir como consecuencia de un deshielo que tiene pinta de que por la situación climatológica pues va a ser especialmente importante en este año.
Pues hay que añadir que se está pidiendo que se eviten los desplazamientos, Chus.
Exactamente, y aquí en Madrid de momento se está cumpliendo porque hemos rebajado el tráfico en un 33% del viernes pasado a este viernes. Desde ayer, que cayó la Mundial, aquí en Madrid, para las que no estuvisteis, hubo una tromba impresionante y tormenta incluida con rayos, centellas, todo. Hubo de todo. Bueno, pues desde ayer a hoy se ha rebajado en un 12%. Y un último dato para ellas, y es que el Manzanares, que pensábamos que nunca iba a tener agua,
sí,
equivocados estamos, ha multiplicado por 15 su caudal.
Madre mía. Bueno, pues el que llueva tanto sabiendo los beneficios, pero a vosotras, ¿os beneficia o os perjudica, Irma? ¿Cómo estás?
Mira, yo ayer vine en el media distancia a Jaén. Y al pasar por Despeñaperros, no es que
hubiera algo más de agua, no. Es que estaba todo inundado, no sabes qué de agua, alucinante, de verdad. Aquí en Jaén están cayendo una gota, hace más viento y así frío desagradable. Y yo pienso una cosa, los pantanos aquí en España se terminaron de hacer, todo aquel obrón y los embalses, a mediados del siglo XX. España ha crecido muchísimo, me da mucha rabia que ahora de repente tengan que desembalsar, tengamos que perder agua.
Ay, ese agua, ¿verdad?
Cuando vamos hacia la sequía, teníamos que haber hecho algún pantano más, porque es que no hay ninguna previsión. Fíjate, a mediados del siglo, bueno, como en 1950 y algo, se acabaron los pantanos y los embalses, y no ha habido ni uno más, ni una obra más. Y España, vamos, más que triplicado.
Tienes toda la razón.
Entonces ahora perdemos ese agua, ¿y qué pasa?
Bueno, pues habrá... A ver, Concha, adelante.
A mí lo que más me llama la atención como madrileña de pro que soy es ver el Manzanares con el caudal que lleva. Que cuando el otro día lo comentábamos en las redes sociales, había gente que decía, ¿qué exageráis sois? Pues si todos los ríos llevan agua. Digo, no, el Manzanares no lleva agua, por eso es noticia. Los que somos de Madrid, que yo no recuerdo haber visto así el Manzanares, es la verdadera noticia. Acordaros de lo que decía Quevedo, ¿no? Que el Manzanares era, le llamaba arroyo aprendiz de río. Los madrileños no tenemos ni playa ni río. Y ver así el Manzanares es que te da, bueno, te emociona verlo, pero también te da un poquito de miedo. Pero también os digo que yo creo que todo esto ha sido un ensayo general, porque mañana es el Día Mundial del Agua.
Ah, claro.
Entonces, para, claro, los grandes fastos y los grandes ensayos generales antes del Día Mundial del Agua. Claro. Pero bueno.
Va a ser eso.
Vamos, oye, vamos a quedarnos con eso.
Y el Día Mundial del Sol todavía no está a la vista, ¿no?
Ay, qué ganas, por Dios. Ahora, te voy a decir una cosa, tú que eres alérgica a Nieves Herrero.
Sí.
Vete agarrándote ya a los machos, que están diciendo todos los alergólogos que después de tanta lluvia la primavera va a ser espectacular.
Sí.
Y los alérgicos os vais a venir arriba.
Bueno, pues es para empalmar el catarro con la alergia, claro, ya hacemos un completo.
Muy bien.
Oye, Mariló, ¿tú cómo llevas el tema de la lluvia?
A mí lo que me ha llamado la atención, hombre, después de que desgraciadamente la Dana vuelve otra vez a alertarnos de cómo nos tenemos que comportar todos frente a lluvias tan pertinaces como las que estamos padeciendo ahora. Y estamos viendo cómo gestiona cada uno un poco la emergencia. Hemos visto en televisión que se han pegado los informativos como más de 20 minutos hablando de las lluvias. Principalmente por la crecida del Manzanares, se ha visto en toda España durante bastantes minutos en los informativos. Eso es que despierta efectivamente interés y sorpresa. Y a diferencia de Ávila, que sí se han inundado casas, en Madrid no se ha notificado por el momento. Más allá que el caudal ha subido muchísimo, y luego
de metro,
no veo yo,
¿no?
Claro, pero que no se han visto garajes inundadas, casas inundadas, ¿sabes? Que no había,
bueno, barrios,
así como en otros sitios.
En Móstoles había algún barrio, pero de estos muy marginales, de chabolas, que sí que han tenido que desalojar porque han sido inundados estos días. Pero, repito, son barrios marginales de chabolas.
Pero hay que tener cuidado los que viven cerca del Manzanares, del Henares, del Alberche, del Jarama, del Tajuña. Las imágenes que hemos visto... Oye, Ávila, ¿cómo la hemos visto? Por
Ávila,
favor.
¡Uy, qué sí, tremendo! Sin embargo, yo acabo de hablar con Ávila y acaba de salir el sol, cosa que aquí no nos pasa.
Ya, pero fíjate,
pero
que
si
una guardería...
Toda la parte sur inundada.
Inundada, hemos visto Toledo, también el hospital de parapléjicos,
bueno,
a
es
punto
que está,
de entrar el agua.
Sí, sí, sí. Es que el hospital de parapléjicos está al lado del Tajo, está en la orilla.
Sí, sí.
Claro,
sí.
No, ha tenido la UME que poner unos...
Y bajan y está el río ahí, pero qué vistas más bonitas, pero un poquito claro. De sentido común, que como el río suba...
No, ayer tuvieron que, porque además tengo una persona que está allí cercana, relativamente cercana, y entonces a la UCI la han tenido, estaba en la planta baja, la han tenido que subir a la tercera planta,
fíjate.
La medicación también la han tenido que subir porque también estaba en la planta baja.
Bueno, pues a lo mejor hay que dejarla ya en la tercera
a lo mejor,
planta,
claro.
¿No? Claro. Tenemos, me parece, a Belinda a punto ya de irse a la alfombra roja. Pues cuéntanos.
No, todavía tengo tiempo, sí.
Bueno.
Hoy no
bueno.
Es la clausura, es mañana, pero sí, todavía. Oye, te quiero dar remedios para el constipado.
¿Puedo? Ah, vale, puedes, claro, por
Mira,
favor.
Mira, para todos los constipaderos. Aquí es orégano natural, que no tiene contraindicaciones y es antibactericida. Y luego también mucha vitamina C, liposomiada, que te la venden ya hecha, no voy a decir marcas. Y también omega 3. Esas tres cosas juntas hacen que los constipados se disipen.
¿Nos repites, por favor? Aparte de la vitamina C y el omega 3.
Aceite de orégano. Aceite de orégano, yo suelo tomarme dos y dos. Y así hasta que empieza a suavizarse los síntomas. Luego, aceite de orégano, por un lado, omega 3 y también vitamina C liposomiana.
¿Y todo en el mismo vaso o cómo?
Sí. Vale. En el mismo vaso, no, en tu misma boca tragándotelo, liposomal, vitamina C. Guapa. Eso ayuda al sistema inmunitario.
Vale, vale, bueno, pero el aceite de orégano, como la medida, ¿cuál
es? Pues te
es?
Lo compras, lo hay en pastillas, luego te lo mando por el
pan. Vale.
Y muy rápido, para no hacer publicidad, claro.
Vale, perfecto, muchísimas gracias. ¿Algo más que decir, Marilo Montero, y si no cambiamos de tema?
No, hombre, es que me he quedado con lo del río, luego ya lo demás me lo he perdido, vamos, pero que disfrute la alfombra roja. Lo que me ha llamado la atención del Manzanares es que no ha bajado ni una caña. ¿No os ha llamado la atención un poco que precisamente parezca que está muy limpio porque las lluvias torrenciales no han arrastrado suciedad, que luego se convertía en esas cañas en misiles peligrosísimos?
Claro, claro, es verdad.
Está limpito el Manzanares, está preparado para esto. De hecho, desde luego de emergencias ha dicho, los de emergencias de Madrid del 112 han dicho que no hay riesgo real para la vida de los ciudadanos porque dicen que los canales, o sea, que son suficiente todo lo que hay en el canal del Manzanares.
Pues mira,
veremos a ver.
Chus Galán, ¿algo más que añadir a que no salgamos si no es necesario?
Pues que creo que en Portugal ha parado de llover, que ya ahí martirio, como la llamo yo, ya no está haciendo efecto y que nosotros, no el fin de semana, pero a partir del lunes ya podemos pensar como los portugueses. Por fin se ha ido.
¡Ay, ay! El martirio, Martiño. Vale, Chus Galán, muchas gracias. Y nosotros vamos a intentar hablar de los colegios. Hay que decir que volvemos al papel, al lápiz, al boli, adiós sistemas electrónicos. De esto vamos a hablar. A ver, la Comunidad de Madrid va a eliminar el uso individual de los dispositivos en los coles públicos, también en los concertados. La medida va a ser efectiva a partir del próximo curso, aunque podría todavía retrasarse al siguiente. Y bueno, pues colegios a los que le va a afectar esta medida son 2.000. Y niños, a medio millón de niños. Se van a eliminar, repito, tablets, ordenadores, totalmente de 0 a 3 años.
Ni escribir con lápiz. Ahora no sabrán ni escribir con lápiz.
No.
Mira, Nieves, hace como 3 o 4 años conocíamos a unos amigos en San Ignacio de Loyola, en Torrelodones, y mi hija juega al baloncesto allí. Entonces estuvimos viendo el colegio, nos enseñaron, en fin. Y hablando con el jefe de estudio decía, sí, no, aquí todo a través de tablet. Hombre, por favor, solo tablet. Una tablet que tiene un corrector. Y luego nos quejamos de la cantidad de faltas de ortografía que tiene nuestra gente joven.
Fíjate,
o sea, bueno, que se pierda un libro. Es que eso no puede ser, no, todo se lee, luego que lean mucho, no, todo se lee en la tablet, que no puede ser, que yo no quiero bajarme un libro, que no quiero leer nada en una tablet. Entonces yo me eché las manos a la cabeza.
Y protestaste, colegios, me imagino, ¿no?
Hombre, por supuesto, sí. Nada, muy bien, y lo vimos y todo muy bien, pero no. Es que eso me parece un atraso tremendo, que lo están sufriendo nuestros hijos.
Pues estoy segura que muchas de vosotras estáis de acuerdo con lo que acaba de decir Irma, ¿no?
Sobre todo porque venimos nosotras de una generación analógica en la que hemos estudiado siempre con libros de papel, en los que hemos podido subrayar, y sabemos además que la memoria se trabaja mucho mejor si además de leer, escribes. Y hemos estudiado a base de esquemas, hemos estudiado a base también de hacer dibujos para ayudar a la memorización de textos que eran un poquito más pesados. Pero es verdad que así como la llegada de las tablets a los colegios se decía que podían aprender de una forma más intuitiva, es cierto que se asocia a la pérdida de concentración Y sí. Y si estás mirando una pantalla constantemente, es una especie como de símil de la utilización de los teléfonos móviles, que haces el rolling o como se le llame a esto de pasar el dedo de abajo para arriba y ves imágenes demasiado rápido con diferentes mensajes y no puedes memorizar. Y yo creo que la decisión que se ha tomado ahora y que la tomaron países también en Europa, como Suecia, creo que está haciendo también esta norma de que los chavales de primaria hasta los 12 años estudien en común con las tablets, pero que vuelvan más al papel. Y yo creo que es precisamente por eso, para mejorar la ortografía, la concentración y el estudio profundo, y sobre todo la socialización entre los chavales, que ya pues no tienen por qué tener el móvil en clase, que eso ya es una cosa que parece que está aplicando en todos los colegios de España y está todo el mundo encantado porque se relacionan en los patios, pero que las tablets tampoco son tan necesarias estrictamente como para estudiar. Si las pizarras, la digitalización en las pizarras pues puede venir bien, pero a la hora de estudiar yo creo que está bien que se reduzca el uso de los digitales. A mí me parece que, escuchando a los expertos que hablan del nivel de concentración, creo, y yo porque soy de la era analógica, estudio todavía con bolígrafo y papel yo, aunque me lea los periódicos en digital, pero yo siempre tengo un bolígrafo y un cuaderno en la mano.
Sí, yo creo que eso lo hacemos casi todas.
Ni te concentras ni puedes dormir luego, claro, bien. Un 20%, además de niños, de estudiantes, un 20% han subido los problemas de visión.
Sí, sí, sí. Precisamente por estar siempre los niños, dicen que la miopía, ¿no? Que ha aumentado las dioptrías de los niños un 20%. Oye, Concha Galán.
Creo.
Ay, perdona, Belinda. Pues venga, adelante,
no,
Belinda.
No pasa nada. Perdón. Lo que preguntaba Marilo antes, que no sabía cómo se decía, se llama scrolling, y luego lo del dedo es el dedo bailongo, que vamos a terminar desarrollándolo también. Yo creo que es un acierto volver al papel, al cuaderno y al lápiz, por muchas razones. Aparte de que se desarrolla una parte de tu hemisferio, es un contacto con el papel, o sea, es mucho más sano. Y creo que se nos está olvidando, sobre todo a la gente joven, escribir. No ya de falta de ortografía, sino el hecho de escribir. Y la letra, como diría un buen grafólogo, también habla de ti y te ayuda a entenderte mejor.
Oye, ¿y el dedo bailongo qué es? ¿Qué es el dedo bailongo?
El dedo bailongo es el scrolling. Ves a los chicos, normalmente se sabe más o menos la edad de una persona dependiendo si escribe con un solo dedo o su habilidad también, porque hay gente con más años que tiene mucha habilidad, o si escribe con los dos, que tiene más práctica. Entonces, ese dedo pulgar se va a acabar desarrollando en no mucho tiempo, y ese es el dedo bailongo. Cuando de repente haces scrolling, que empiezas a mirar, que no te paras, que es una inmediatez que ni analizas, y vas pasando. De hecho, los inputs importantes de lo que te llama la atención son los que te hacen parar tu dedo bailongo y mirar. ¿Ya? Un poco tiempo, pero vuelves. Por eso es una sociedad y una juventud ahora mismo y una adolescencia de estímulos muy rápidos.
Ya, pues Concha, ¿nos quedas tú?
Yo, mira, lo hablamos hace poco, creo que también, yo recuerdo que estuvimos hablando de ese tema, que efectivamente hay una generación, que son los quinceañeros, creo, más o menos, que no saben escribir con boli, no saben escribir a mano, porque es todo con tablet. Y luego, por otra parte, es verdad que en la Comunidad de Madrid van a quitar las tablets y los ordenadores a los más pequeños, pero también pretenden eliminarlas en los mayores, porque el chat GPT, la inteligencia artificial, está haciendo muchísimo daño, porque además escriben tan rápido, cuando los profesores hacen preguntas, es que ellos ya lo han escrito en el chat GPT, y entonces tienen ya la respuesta, por lo que los chicos no están aprendiendo nada, no están memorizando nada, y lo tienen todo ahí a mano, simplemente por escribir en una tablet, ¿no? Sin ellos pensar, sin ellos estudiar,
sin ellos
memorizar.
Y no nos dejaban coger una calculadora.
Fíjate, madre mía.
Date cuenta. ¿Se sabrán las tablas de multiplicar los chicos de hoy en día? Pues yo creo que no, porque dirán, ¿para qué si todos tenemos una calculadora en el móvil, no?
Exacto, sí, sí. ¿Y sabrán hacer una raíz cuadrada?
Uy, ¿qué me estás contando? Nada, no, yo estoy convencida que no, bueno, no lo sé.
A ver, Irma, tus nenes.
Sí, saben. Sí. Bueno. Y la tabla, sí. Sí, siempre que tengan una madre cansina. Sí.
Vale. ¿Cómo es tu caso, no? Oye, pues nada, estamos contentos de esta vuelta al lápiz y al papel, unánime por parte de todas. Ahora quisiera que escucháramos a Isabel Pantoja. A ver, ¿por qué? ¿Por qué motivo?
Y así es mi vida.
Bueno, ya está en casa después de haber estado ingresada en un hospital, así que parece ser que es, entra dentro de la rutina, ¿no?, de ella, de ir de vez en cuando y, bueno, que la vean, a ver si está todo bien, todo ok. Algún parámetro a lo mejor estaba diferente, dicen. ¿Qué os parece? La verdad que es que Isabel Pantoja, no me extraña que se vaya a hacer un documental de ella. Es que su vida es una novela, es un documental.
Es un no parar.
¿Verdad?
Es un no parar. A ver, a mí no me gusta hablar de los problemas médicos de nadie porque creo que pertenece a la más estricta intimidad. Pero no sé si os acordáis que cuando ella estaba en prisión en el 2015, a ella le interesaba que se supiera el problema de salud que tenía porque tuvo que pedir permiso a los servicios penitenciarios para salir de la cárcel y hacerse unas pruebas. En esa época, estoy hablando del 2015, ella misma y su revista de cabecera, que es el Hola, lo publicó. Lo que sufría era una nefropatía diabética, es decir, una afección de la diabetes cuando no se ha controlado los niveles de azúcar.
O sea, ella lo contó, ¿no? Ella misma.
Ella lo contó y por eso yo me atrevo a decirlo, porque eso se ha publicado en el Hola. Y entonces, para que servicios penitenciarios le dieran permiso, porque necesitaba hacerse diálisis. Entonces, yo no sé si de aquellos lodos estos barros, te quiero decir, yo no sé si sigue con este problema, si sigue sin controlarse la diabetes, si sigue necesitando diálisis, o qué son las pruebas a las que se ha sometido, que oye, puede ser un chequeo general, que viene muy bien que todos ya a determinadas edades nos hagamos un gran chequeo general al año y no haya ningún tipo de problema ni de urgencia, ¿no?
Claro.
Pero si se ha sabido, Concha, todo de ella, este secretismo, esta vida como oculta, como... Yo no lo puedo entender.
Yo sí, porque no saca dinero de ello.
No, pero yo sí, porque, oye, la salud, es que si ya no tiene ni la salud como privado para ella,
pero Concha ya te ha contado cuando apareció en la revista y lo dijo y lo cobró y todo.
Bueno, claro, pero entonces, ahora,
pero si ahora se habla de ella y no cobra, no le interesa.
Vale. No, a lo mejor.
Bueno, de esta manera sigue estando todos los días hablando de ello mismo, lo que podría ser. Nadie se atreve, lógicamente, porque demanda el canto, ¿no? Pero ese secretismo, ese ocultismo, también como el último tiempo de Julio Iglesias, igual, es no se sabe nada, una imagen que ves que en medio no se puede mover, pero nada, no sabes que está bien, que tienen derecho.
Sí, porque yo creo que las estrellas tienen derecho a que su imagen ya sea la que todos, ¿no?, tenemos en la cabeza, pienso. No sé qué opináis por ahí, Belinda. A ver.
Sí, pues yo opino que eso, que la salud, que ya hay mucha protección de datos, que a veces digo, ¿dónde está esta protección de datos? Porque se comparten WhatsApps, se comparten muchas cosas en los medios de comunicación y se comparten datos personalizados de muchísimas personas que no entiendo por qué se tiene acceso. Pero que los problemas de salud los quiera compartir en un momento determinado porque cobre o no cobre y luego no quiera compartirlos, me parece lícito. Ella sabrá por qué lo hace. De todas formas, Isabel, menuda vida, como decía Concha, para escribir no un documental, mil documentales con episodios. Ya hizo esa película con Coronado hace muchísimo tiempo, que tenía algo de biográfico, pero ahora, bueno, pues a ver qué es lo que hacen, porque si consideran que sí es interesante, será que va a ser rentable, con lo cual pues me alegro por ella y por la productora. Pero
claro,
bueno, tanto disgusto... Tanto mal rato, supongo que también se acaba.
Hombre, la vida no ha sido fácil, ¿eh? La vida no ha sido fácil.
No ha sido ni es fácil. Y constantemente puesta en entredicho, a veces con razón, otras con menos razón. Siempre foco de mil cosas, no ya solo por ella, sino por sus hijos, por su hija, por la madre biológica de su madre, de su hija. Acordaros que también fue un episodio bastante difícil. No sé, son muchos frentes por sus exparejas, por mil cosas que Isabel, ¿sabes? Dices, madre mía, parece que le crecen los enanos por todas partes.
Bueno, pues desde aquí deseamos, si no queréis decir nada más, Mariló me parece que guarda un silencio prudente.
Bueno, yo soy muy respetuosa, como todas lo estamos siendo, obviamente, con las decisiones que tome Isabel con respecto a lo que quiera vender de su vida o no, porque además yo creo que la propia vida que ella tuvo y el detonante de su fama fue quedarse viuda de Paquirri, y ahí yo creo que produjo tantísimo interés en la prensa que se vería ella arrollada y empezó a aprender a cómo entonces decir, bueno, si me arrollas a mí por lo menos lo voy a rentabilizar. Eso me parece absolutamente lícito. Con respecto a su salud, bueno, me imagino que los conciertos serán un detonante para saber si se encuentra efectivamente con fuerzas de seguir cantando sobre un escenario, ¿no? Yo creo que esa será la clave un poco de ver cuál es su estado de salud. Es una mujer joven y yo lo único que deseo es que se encuentre bien de salud, porque controlada está con su hermano, está arropada por él, que es inseparable, uh-huh. Y mientras reciba el cariño de la familia que esté en su entorno y los médicos le cuiden bien, pues ojalá que sea así y que la veamos en el escenario. Yo creo que hasta julio no canta, por lo que estoy viendo por aquí publicado, que dice que en julio en el recinto San Miguel Tarraco Arena de Tarragona. Es el único concierto que parece que tiene confirmado para este año. Bueno, pero bueno, veremos entonces si actúa, pues para que se recupere. O sea, que será que se demuestra que estará recuperada, ¿no? Si es capaz de hacer un concierto de varias horas.
Bueno, pues queridas amigas, os deseo un gran fin de semana, a pesar de la lluvia o por la lluvia. Así que, Irma, hasta la semana que viene.
¡Ay, qué ilusión!
¡Qué ilusión! Gracias, Belinda Washington. Que te vaya bien.
Te paso por el chat. La orégano, un beso.
Vale, buena alfombra roja y en Málaga. Adiós, Concha Galán.
Besos enormes, cuídate, corazón.
Gracias. Y Mariló Montero, un abrazo fuerte. Hasta la semana.
Hasta
igualmente,
la semana
igualmente. Chao. Son ya las 6:37, hacemos un alto y enseguida les presentamos a nuestro invitado. Nos va a hacer sonreír, ya se lo digo.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
E-Car Show. El mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo estoy frío, enero en New York, los domis me quieren como el mayor. Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior. Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior. 50.000 en Bottega Veneta, Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior. Yeah, yeah. Hey. Cuatro Rolly, dos AP. Young rich nigga como Mbappé. Young rich nigga, mírame el pate. Young rich nigga buscando un cheque.
Bueno, sé que aquí hoy nuestro realizador está feliz, así que tiene a su ídolo. Pero Yaiza Hernán Gómez, cuéntanos quién está. Sabemos que tiene, ya quisiéramos tener tantísimos seguidores
sí,
él.
Sí.
Así que venga, adelante.
Te va a encantar, te va a encantar porque te traigo a un cómico, actor, activista antirracista que nació en Senegal y llegó a Algeciras con tan solo 2 añitos. Y ojo Nieves porque tiene 300.000 seguidores. Bueno, más de 300.000 seguidores.
Es como una ciudad entera, ¿no?
Sí, bueno, es que... Y con todos ellos y más, se ha recorrido España pues con sus monólogos, como Español, por ejemplo, pues donde ha desmontado tópicos raciales a base de carcajadas como
tú
esta.
Me oyes por teléfono y no suena negro, ¿verdad? Porque yo me crié en Cádiz. Entonces, mira qué salado está andaluz. Mis otros compañeros de piso, otro también es de Algeciras y también le pasa lo mismo que a mí. Es negrísimo.
Bueno, y es que no solo es cómico, es que también es actor. Ha interpretado a Barak en La Ley del Mar y además pues viene hoy a presentarnos pues su nuevo show, que
Bien.
Es Más que Palabras. Y en este espectáculo pues utiliza pues, un lenguaje sin tapujos, improvisación, hablar con el público y nos consigue atrapar a todos un poquito. Y habla de cosas como ChatGPT, el terraplanismo, la RAE y todo pues con humor, con mucho humor.
Bien. Así que dime ya, por favor,
¿cuándo,
a quién
dónde
tenemos?
Y por qué, ¿no? Pues en el pequeño teatro de Gran Vía, los domingos 30 de marzo y 18 de mayo, para llenar pues Madrid de risas. Y antes de deciros quién es, Wikipedia... Por favor, que no nació en 1991, nació en 1990.
Pero...
Él es Lamin Tior.
¡Hola, Lamin!
¡Qué guay, qué guay! O sea, ya está, qué guapo, ¿eh? ¡Qué currado, madre mía! Esto es un equipazo, absolutamente,
sí,
totalmente.
Sí. Oye, cuéntame, o sea, el que te pongan un año de más te sienta fatal.
No, a ver, no, es que no es así.
Vale,
o sea, claro, técnicamente es un año de menos. Claro, o sea, quiero decir, el 91 y 90, María ser más joven, pero...
Ah, bueno, es verdad.
Pero tú
verdad.
No crees que pega más... 90, que 91. 91 es raro.
Es raro.
O sea, a ver, quiero decir...
A mí me gustaría más 90.
¿Verdad que sí?
Más
sí.
redondo.
O sea, yo creo
sí.
que la gente del 91 ahora mismo
ahora.
Se tiene que estar manifestando ahora mismo, pero no es culpa mía, ¿vale? Pero quiero decir que el 90 tiene mucho más...
Tiene algo.
Tiene algo, ¿verdad?
Sí, más redondo, en fin. Estoy contigo.
¿Y por qué hay que pensar menos? Tú, yo pienso de repente en
pero entonces te han quitado un año.
Me han quitado un año.
Bueno, ahora tú lo ves con indignado, o sea, estás indignado. Espérate a que tengas 50, a que vas a agradecer el error. Yo no lo subsanaría, yo lo dejaría.
¿Lo dejamos así, no?
Yo creo que
vale,
sí.
Pues ya está, ya está. Si quiere que lo dejemos así, así lo dejamos.
Ya está. Oye, Lamin, cuéntame por qué el humor, por qué te dio por ahí, quién te dio la oportunidad.
Pues mira, yo siempre he sido bastante payasete desde pequeño y he tenido como dos facetas que han sido siempre, me han interesado mucho todo lo que, todos temas sociales, temas que tienen que ver con el mundo y a la vez hacer payaso, ¿vale? Entonces eran como dos vías que yo creía que no se podían unir. Realmente, entonces yo por un lado daba conferencias sobre sociología y por otro lado contaba chistes a mis amigos. Bien, y eran dos personas completamente diferentes. Y un día mis colegas me apuntan a un open mic, que es un, o sea, es un micro abierto para que la gente se suba a contar monólogos.
Exacto.
Entonces, me apuntan un micro abierto sin avisarme, ¿vale? Y entonces cuando de repente dicen, bueno, Lamin, te toca, yo claro, empiezo a mirar hacia los lados.
Como diciendo, ¿cómo que me toca?
¿Cómo que me toca? Pero si yo venía aquí a ver esto. Entonces, claro, veo a mis amigos riéndose. Y porque, claro, alguien puede pensar, eso es porque tus amigos confiaban en ti. No, no, quiero decir.
Era que te querían hacer la faena.
Tal cual, me podían haber apuntado a alfarería, ¿sabes? Directamente, pero tocó eso. Y entonces yo me subí, conté qué es lo que pasa cuando tienes este acento, que como bien la vuestra en el audio de antes, tienes este acento y eres negro, que muchas veces la gente le explota la cabeza, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezamos.
A mí me parece que el humor es la mejor salida que uno puede tener en la vida y creo que además despertar sonrisas también y eso une corazones y, en fin. Mira, Lamin, tenemos a Yaiza que investigando tu vida tiene tantas curiosidades. No te quedes con
muchas,
ninguna.
Tengo muchas preguntas.
No te quedes con ninguna. Venga.
La primera, ya que eres de Algeciras, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Eres más del Rinconcillo o de Getares?
Pero bueno, esto es muy fuerte, ¿eh?
Es que
has visto cómo ha investigado.
Esto es un nivel de investigación.
No sabes.
Es muy fuerte. Bueno, pues yo me ha pillado. Ok, yo soy más de Getares. Hay dos playas en Algeciras, la del Rinconcillo y la de Getares. La del Rinconcillo es como más famosa porque es la playa a la que iba Paco de Lucía, el guitarrista. Pero bueno, yo sigo pensando que Getares es la mejor playa del mundo. Y bueno, la gente que va al Rinconcillo en algún momento se dará cuenta de la realidad.
O sea, si te queremos encontrar en verano...
Es Getares.
Vale.
Es Getares. Si vas al Rinconcillo, no, encuentras gente, me imagino, perdida intentando buscar Getares.
Vale. Más curiosidades. Tienes una altura considerable. ¿Cuánto mides?
Mido 1,88. 1,88, 89, sí.
Creo que el baloncesto te tentó.
Me tentó muchísimo, sí. O sea, yo fui jugador de baloncesto. Bueno, lo sigo jugando, pero bueno, ya no al nivel al que jugaba.
¿Jugabas al más alto nivel?
Sí, jugaba al más alto nivel. Yo me fui con la selección de Senegal, la preparatoria del Mundial de Básquet, en un campus, etcétera, etcétera, en 2012. En 2012 más o menos. Y al final el baloncesto iba a ser mi vida. Lo que pasa es que...
¿Qué se cruzó?
Mi rodilla, el ligamento se cruzó.
El ligamento se cruzó.
Se rompió
y me dijo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Y la verdad es que fue como un hecho bastante, fue bastante duro, pero eso me dio la oportunidad como de abrir a otros mundos y a otros horizontes y explorar esa parte, esa faceta mía de la comedia y de que al final yo siempre me tomo las cosas con
¿Te das cuenta que a Julio Iglesias le tuvo un accidente muy gordo y quedarse en una silla de ruedas, le regalaron una guitarra, le cambió la vida? A veces uno no sabe qué es lo que le va a deparar el destino, ¿no? Y en ese momento juras en arameo diciendo, ¿por qué me pasa a mí? ¿No?
Y de repente, además es increíble porque mi madre es la gran partícipe de esto, porque cuando a mí me pasó todo esto, yo estaba en Senegal, no podía moverme, y le escribí a mi madre para que me enviara a la Play, ¿vale? Yo quería que me enviara a la Play para jugar al NBA. Aunque sea, digo, bueno, tengo el juego al baloncesto en la Play. Y me acuerdo que mi madre me dice, o sea, las mismas tonterías que haces aquí en Algeciras también las vas a hacer allí en Senegal. Y yo, mamá, estoy lesionado. Me dice, dame tu correo electrónico. Y a los dos días me envió un correo electrónico que el asunto ponía, culturízate un poco, anda. Y me regaló un listado, o sea, puso un listado con los 100 mejores libros de la historia y sus enlaces de descarga, y me los leí todos.
¿Te lo leíste?
Todos. Y a partir de ahí ya me cambió la cabeza muchísimo.
¿Sí? ¿La cabeza dejó de explotarte entonces?
Bueno, de repente al leer tantas vidas y tantas historias, uno aprende a relativizar y se da cuenta de que el mundo al final es tan gigante y tan absoluto que aquello que te pasa, que a priori puede ser malo, te puede abrir puertas para muchísimas otras cosas.
Y luego te das cuenta, sabiendo la vida de los demás, que a nadie le han regalado nada.
Efectivamente.
Que
efectivamente.
Llegar y conseguir el éxito cuesta.
Cuesta muchísimo. Y sobre todo yo creo que actualmente vivimos como yo lo llamo la cultura del pelotazo, ¿no? Y es esa creencia del... y de repente le descubrieron. Y de repente llegó. Y de repente... Y cuando realmente... Eso pasa, por supuesto, pero no es la tónica habitual. Y detrás del de repente hay un muchísimo trabajo y muchos años que nadie sabe de ti. Exacto, pero ahí es cuando apareces. O sea, sin ese background no te mantienes.
Eso es. ¿Y qué te hace crecer más, la dificultad o el premio? Porque has tenido también.
Ya, sí. Yo creo que la dificultad. Los premios están chulos, están bien, están bien.
Por favor, sigan premiando.
Por favor, claro. Estoy dentro de los premios, ¿vale? Premios sí. Goya, ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa?
Hombre, premio persona del año 2024.
Ya, así,
por favor.
Así ha ido el año, para que me lo den a mí, imagínate.
No, merecidísimo, además, ¿no? El Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales por tu lucha antirracista y tu labor en la defensa de la diversidad en los medios. Me parece importante.
Sí, no, es muy bonito. Yo de verdad que no me lo esperaba. Sigo pensando que, bueno, que todos los que estábamos ahí nominados se lo merecían mucho más que yo. Pero bueno, me imagino que alguien me debía dinero de allí y por eso.
Bueno,
y es que hablando de las dificultades, es que a veces, yo creo que a veces uno es gracioso un poco por los traumas, digamos, ¿no?
Sí.
En plan, tú no puedes nacer perfecto y ser gracioso. No, tú desarrollas el personaje de ser gracioso a raíz de unos baches, ¿no?
Efectivamente, yo creo que al final es que, o sea, la vida, tú no, hay cosas que están bajo tu control y cosas que no están bajo tu control. Entonces, la cuestión es también la forma en la que tú puedes, la que lo vas recibiendo. Creo que lo primero que hay que hacer, sobre todo, es analizar aquello que te está pasando, porque si de repente te pasa y no lo analizas y haces humor automáticamente de ello, al final puedes llegar a banalizarlo, ¿sabes? Entonces, si hay un análisis previo y después, a partir de ese análisis, haces humor de ello, eso es sanador, absolutamente. Y yo creo que eso es lo que mejor podemos tener en la vida y lo que tenemos los seres humanos, que es la risa, que es algo que es maravilloso. ¿Sabes?
Bueno, pues la risa, desde luego la vamos a tener. Tenemos que recordar dónde le podemos ver a Lamine, ¿no?
Pues en un montón de podcasts, además. Y no solo en eso. Más que palabras, en el Pequeño Teatro de Gran Vía, los domingos 30 de marzo y 18 de mayo.
Efectivamente.
Y pues eso, más que palabras y más que risas, que nos va a dar.
Oye, has dicho, Lamine, ¿a qué hora los domingos?
A las 9. A las 9 allí en el... O sea, además es la primera vez que actúo en Gran Vía. Y yo qué sé, es una cosa...
Las 9 de la noche es prime time.
Es que es prime time, de verdad, ¿eh?
Total,
no.
Porque hay otros compañeros tuyos que van a la mañana.
Efectivamente, no, estoy muy agradecido, la verdad, y creo que va a ser un show bastante bastante chulo. Y lo que más me gusta de mi show, que al final es un reflejo de lo que a mí me gusta ver, ¿no? A mí me gusta ir a sitios en los cuales me lo pase súper bien, me entretenga muchísimo, pero aprenda, que salga diferente a como entre. Y más que palabras, básicamente lo que hablamos es de la dicotomía entre si las palabras crean realidades o solo las describen. Y a partir de ahí vamos desarrollando las palabras de cada generación, de la generación X, del... ¿cuál era? Me encantan las palabras de la generación X, como el Nasty de Plasti. Effective y Wonder, ¿sabes? La cagaste para la caster, ¿sabes? Pues...
Es verdad.
Entonces, es como están las palabras de cada generación, tiene sus palabras, y durante el show se va viendo cómo se van uniendo para que entendamos que no hay tanta diferencia entre nosotros.
¡Ah, qué bueno! Dime de tu generación, ya que desde el 90-91...
Efectivamente.
Tienes posibilidad de elegir. ¿Qué palabras definen vuestra generación? ¿Las recuerdas?
Yo creo que las palabras que pueden definir... claro, es que aquí hay mucho de... Primero, los Simpsons. Los Simpsons definen nuestra generación muy bien.
O sea, a vuestra generación...
Los Simpsons han atacado fuerte, ¿sabes? En plan, es como si no llevara nada, es como si no llevara Chávez. También, yo creo que también 20...
Ojo.
20 es que era el Facebook español. También creo que define mucho nuestra generación.
Lo ves ya como el siglo pasado.
Y hace nada, ¿eh?
Es
¿verdad?
Que estamos hablando...
Es que vamos muy rápido.
Yo imagino que habrá algunos chavales diciendo, ¿20?
¿Qué es eso
de 20?
¿Qué es eso? Están escuchando a Lamine Thior, que tiene mucho sentido del humor. Escuchen, por favor.
Dime.
¿Y yo qué pasa? ¿Cómo estás, tío?
Bien, ¿y tú?
Tío, estoy teniendo problemas para la vuelta, para volver a Madrid. Lo del programa, mi nombre mal, y han puesto, en vez de la Mintior, la Minyamal.
Vale.
Usted me está enseñando un DNI que pone la Mintior y yo tengo aquí la Minyamal.
Pero vamos a ver, ¿cómo voy a ser yo la Minyamal? O sea, ¿usted se cree que si yo fuera la Minyamal, no iría en tren, iría en jet privado?
No, hijo, ¿entiendes? Que yo la Minyamal no sé quién es.
Bueno, es que ahora de repente todos los Lamine sois famosos.
Bueno, es que lo de Lamine Yamal es una cosa que, vamos, a ver, paso por paso. Lamine Yamal, yo estoy encantadísimo porque gracias a ti la gente pronuncia mi nombre bien. ¿Sabes?
Ah, porque antes que decían...
Antes era, pues podía ser, mira.
Lamine.
La vez más rara que han pronunciado mi nombre ha sido Lamine Thior. Y yo pensando, ¿quién será esa persona que tiene que ser súper interesante? Lamine Thior. Lamine. Ramírez, Paco, a veces me han llamado Paco.
¿Pero por qué te han llamado Paco? ¿Dónde está el Paco? No lo veo en ningún lado.
Porque eres de Algeciras.
Sí, de repente le digo a alguien, bueno, ¿cómo te llamas? Lamine. ¿Te puedo llamar Paco? No, si me puedes llamar Lamine, o sea, yo puedo no contestarte quizás. Entonces, la verdad es que con lo de Lamine Yamal es una cosa que sobre todo me pasa, lo estaba contando antes, me pasa mucho con los taxis y con los Uber, etcétera, etcétera. Porque, claro, cuando yo llego, ellos ven Lamine. Y hay alguno que tú lo ves con una cara de ilusión, que cuando yo aparezco es como de... ¡Ay, no! ¿Sabes?
¡No!
Sí, sí. Uno me llegó a decir, es que te esperé un poco más porque pensabas que era Lamine Yamal. Y yo le digo, pero vamos a ver, si vengo de Vallecas. O sea, quiere decir. O sea, pero bueno. Y ya ay, está, ay, no pasa ay. Nada, no pasa nada.
Y oye, algo que tenéis en común el nombre, pero a lo mejor los toques con el balón no lo tenéis tan en común porque he escuchado alguna anécdota.
Estamos investigando muchísimo.
Sí. La ley del mar tuvieron que... Bueno, que
necesitó a lo mejor algo de ayuda, ¿no?
Esto me está dando vergüenza. Vale, no, vale, okay. Porque yo, mira, me doy cuenta de que yo digo cosas y a veces, claro, las digo. Yo estoy aquí.
Y dices, eso se queda
entre nosotros tres. Y ya está. Y después, pero claro, eso después sale. A ver, el fútbol no es mi pasión, ¿vale? Digamos, vamos a decirlo así. No se me daba bien.
Bien,
¿vale?
Ya está,
o sea,
oye.
Me echaron del equipo de fútbol cuando tenía 8 años, literalmente.
Pero porque eras muy alto, a lo mejor.
Porque marqué 8 goles en propia meta. Entonces, el entrenador dijo, salta mucho. Y siempre le da el balón, aunque le dan el lado que no es, apúntalo a baloncesto. Así fue como acabé en baloncesto. Entonces, claro, en la ley del mar era un personaje que era bastante, el Vargas era bastante exigente, además yo quería preparármelo bien porque tenía mucha, o sea, mucha carga. Y de verdad que yo aprendí árabe, aprendí a manejar los acentos, pero yo tenía un problema con la parte del guión que ponía, Barak da 4 toques a un balón de manera diestra, y yo diciendo, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y teníamos 3 balones. Yo lo intenté. Estábamos en un barco, ¿eh? En mitad del mar. Yo intenté darle. Mandé el balón a Gibraltar, ¿vale?
Se salió del barco, ¿no?
Y cuando intenté darle otra vez y lo mandé, pues mucho más lejos todavía, me dijo el director, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner tus chanclas a otra persona. Y entonces yo le digo, los pies que salen ahí dándole toque al balón no son los míos.
No son los no tuyos. Son los míos, bueno, no los que se, este, ¿ve? No lo sabíamos, ahora sabemos algo más. Oye, Lamine, tristemente nuestro programa llega a su fin. Acabamos así esta semana, pasados por agua. No sé si te afecta tanto como a nosotros,
yo,
el verdad, agua.
No entiendo. O sea, yo como siga lloviendo voy a empezar a llamar a mi abuelo Aitá, ¿eh?
Pues que te vaya muy bien en Madrid, en este show Más que Palabras, los domingos 30 de marzo, 18 de mayo, en el pequeño Teatro Gran Vía. Que lo disfrutes.
Muchísimas gracias, tío,
y que repitas muchas veces aquí,
qué
Lamine.
Bonito, qué bonito. Soy,
hasta
soy
siempre.
Gracias,
Yaiza. Gracias, Lamine. Gracias a todos los compañeros y a todos ustedes. Feliz fin de semana, a pesar del agua. Pero el lunes volveremos, si quieren, a estar junto a ustedes. Adiós, amigos.